¿cómo sabes si realmente tienes o padeces el intestino permeable? Si te lo estás planteando, es quizá porque tienes síntomas digestivos y además otras molestias como artritis, fatiga, cansancio, dolor de cabeza o cambios en el comportamiento. Si quieres tener una mejor idea de qué tan probable es que padezcas el colon irritable, es lo ideal que acudas a tu médico o quizá hagas el mini test gratis que te dejaré en este episodio para ver si tienes alta probabilidad de padecer el intestino permeable. Pero si tienes posibilidades y síntomas bastante compatibles, lo ideal es comprobarlo. Comprobarlo con alguna de las pruebas diagnósticas que te voy a contar en este episodio de qué pruebas son útiles para diagnosticar el intestino permeable. ¡Comenzamos!
Nutrición y flora intestinal como claves de tu salud. En este podcast, el Dr. Luis Cueva, médico especialista del aparato digestivo con una certificación nutricional por Precision Nutrition y subespecializado en el manejo del sobrecrecimiento bacteriano, te hablará sobre el colon irritable, la flora intestinal, el sobrecrecimiento bacteriano y la nutrición como pilares de tu salud intestinal, bienestar físico y mental. Te ayudará a disfrutar de las comidas y tener la dieta más variada posible a través de cambios en tus hábitos y estilo de vida con más alimentos y menos medicamentos. Para estar al día, suscríbete en drcueva.com. Estos episodios están hechos para fines educativos y no para diagnosticar o tratar enfermedades. Por favor, no apliques la información que escuches aquí sin consultarlo antes con tu médico. Y ahora sí, empecemos con el programa.
Hola. Bienvenida, bienvenido nuevamente a un nuevo episodio de Nutrición y Flora Intestinal como claves de tu salud. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por darme un momentito de tu tiempo. Me llamo Luis Cueva, soy médico digestivo y soy una persona completamente apasionada de la nutrición y el estilo de vida saludable. Y voy a ser tu anfitrión en este episodio y en todos los siguientes si es que decides suscribirte. Hoy día vamos a hablar sobre el intestino permeable y las pruebas diagnósticas que existen para confirmar que realmente se trata de un intestino permeable. Primero, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que súper bien. Estos episodios se publican los martes y nada, es para darte simplemente un poco más de conocimiento y un poco más de información sobre problemas de salud digestivos y algunas veces también sobre temas de nutrición. Estoy recordando que Mañana miércoles, se celebra 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación. Y la verdad, me pongo a pensar, esto se creó hace muchos años, lo crearon me parece en la ONU, este día para concientizar un poco el tema de la alimentación y el tema del problema del hambre, ¿no? Y favorecer, incentivar la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Y esto es algo que no sé si a ti te pasa, pues a mí es un tema que me da un poco de coraje el tema de cómo se desperdicia las cantidades de comida que se echan a la basura, que se cocina de más, en fin, que esto, no sé, tendría que haber una mejor manera de redistribuir toda esa comida que se tira. Incluso yo he visto, me parece, en algún documental que hay ciertos tipos de negocios o empresas que se dedican a recolectar lo que sobra en los restaurantes para tratar de, no sé si venderlo o llevarlo a otras personas que carecen de recursos y que pasan hambre. Pero yo creo que lo más importante es tomar conciencia a nivel individual, porque esto pasa desde las casas. Yo soy el tonto que desde pequeño me enseñó mi madre, y no sé si en Perú, creo en Perú, no sé, en Perú, Perú ha sido siempre un país de tercermundista, ahora está mejorando, pero yo soy de ahí. Y ahí, pues, se tiene mucho reparo en tirar la comida o las sobras de la comida. Y yo desde pequeño que veía a mi madre, siempre era el que antes de tirar el plato, pues de tirar las sobras, pues idealmente comérselo o guardarlo. Y sigo haciéndolo aquí. Yo soy el tonto que siempre se come las sobras de lo que comen mis hijas y que a veces se dejan. O las guardo y me las como más tarde, que me da mucha pena tirar la comida. Y bueno, salvo que esté mala o esté babeada, pues ya está, ¿no? Eso sí, pero en principio trato de siempre minimizar el tirar todo tipo de alimentos y yo creo que empieza todo desde la persona, desde el individuo y la familia, ¿no? Concientizarnos para tratar de cocinar lo justo y tratar de no cocinar de más y estar tirando la comida. Porque realmente hay muchísima gente que pasa hambre y es una pena estar tirando la comida. Bueno, el episodio de hoy día, ¿de qué va? Vamos a hablar de las pruebas diagnósticas que se deben hacer para confirmar el intestino permeable. ¿Qué pasa? Que el intestino permeable es una entidad, es un síndrome que ya te he hablado en episodios pasados y realmente se está hablando cada vez más de él, pero muchas personas y muchos de los profesionales que están hablando sobre este tema, muchas veces incluso no son médicos y son personas que están atribuyendo y están culpando de todo al intestino permeable, y no todo es intestino permeable. Esto hay que confirmarlo realmente. O sea, los síntomas del intestino permeable pueden ser muy variados y pueden simular cualquier otra enfermedad digestiva. Y entonces, simplemente por los síntomas, no se puede deducir con exactitud y no se puede inferir, vale, en base a estos síntomas tienes un intestino permeable. Hay ciertos síntomas con los cuales te puede hacer sospechar bastante una probabilidad alta de que tenga un intestino permeable y incluso esos son los síntomas de los cuales te hago las preguntas en el mini test de intestino permeable que tienes en mi sitio web y en las notas de este episodio. Pero una vez que te sale que tienes alta probabilidad de tenerlo, deberías confirmarlo con alguna de las pruebas diagnósticas de las que vamos a hablar a continuación. Bueno, pues ya está, sin más, vamos con el episodio de hoy. Hemos hablado ya en otro episodio sobre el intestino permeable y que básicamente también la barrera intestinal, la anatomía de la barrera intestinal, la mucosa, es la que impide, la que protege y que pasen ciertas sustancias que no deberían. De todo eso, de eso hemos hablado en un episodio pasado y que te voy a dejar en las notas de este episodio. Y también está en las notas un artículo en el cual hablo más extensamente de todo esto. Pero vamos a hacer un recordatorio, de todas maneras, que el intestino tiene una mucosa, una barrera que protege e impide el paso de ciertas sustancias. Debajo de la mucosa del intestino hay una capa de células inmunes que constituyen un tejido que se llama tejido linfoide asociado al intestino, GALT de sus iniciales en inglés, y esta capa de GALT controla un poco lo que es lo bueno y lo malo, ¿no? Para permitir su paso o intentar bloquearlo. Y tu intestino, la mucosa del intestino, está un poco permeable y permite el paso de ciertas sustancias, sobre todo a través de las paredes que están entre las células intestinales, y como una coladera de espaguetis de pasta. Si permite el paso de demasiadas sustancias, el sistema inmune, esta capa que está debajo, está sobreexpuesto a muchas bacterias, o incluso bacterias de la flora intestinal normal, pero incluso nutrientes grandes que no han sido digeridos, u otras sustancias que no son tóxicas, pero al estar sobreexpuesto esta capa, piensa pues quizá que no son amigables y se empieza a desarrollar una respuesta inflamatoria autoinmune. El intestino permeable puede provocar muchos problemas de salud y está asociado a muchas condiciones como la enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable, problemas de aprendizaje, autismo, trastornos de piel, artritis, reacciones autoinmunes, asma, fatiga, etc. De todo eso, como te digo, hemos hablado ya en un episodio pasado. Pero una vez que tienes todas estas condiciones, no siempre estas condiciones pueden ser originadas por intestino permeable. Hay que demostrar que realmente existe esta permeabilidad intestinal aumentada, y esto no se puede demostrar solamente con los síntomas. Hay que hacer ciertas pruebas diagnósticas para confirmarlo. Y de eso vamos a hablar hoy. En primer lugar, decirte que te voy a hablar de algunas pruebas, no de todas quizá, te voy a hablar de las ahora mismo las más fiables. Tienes el artículo completo del que hablo sobre todas estas pruebas. Básicamente voy a hablarte de la prueba de permeabilidad intestinal de lactulosa, manitol y similares, que son las más antiguas y las más utilizadas, las más fiables. Luego del test de sonulina, el test de anticuerpos antilipopolisacáridos y el de anticuerpos antiactina miosina. Y brevemente sobre los anticuerpos anti-CDTB y antivinculina. Y luego las otras pruebas para el intestino permeable, que tienen menos evidencia científica, las dejaré para que las leas en el artículo que te dejaré en la nota del episodio sobre el examen de heces, las pruebas de deficiencias de vitaminas, minerales y ácidos orgánicos en orina y pruebas de intolerancias alimentarias, IgG. Pero lo primero, antes que nada, que sepas que en realidad no hay igual que para muchas otras condiciones, no hay una prueba inequívoca, confiable, rentable y fácil de realizar para el intestino permeable, lo que en medicina conocemos como el gold standard, el estándar de oro. Pero de las pruebas que te voy a mencionar a continuación, las 5 primeras de las que te voy a hablar ahora, sobre todo las 4 primeras, son las que tienen más evidencia científica y están aceptadas por la comunidad médica. Y luego las otras 3, como te digo, las dejaremos para que las leas si quieres, porque no, si no el podcast se prolongaría mucho más. Pero antes de seguir y para que entiendas un poco en qué se basan estas pruebas, te voy a dar una breve explicación de un recordatorio de cómo funciona la barrera intestinal para que entiendas el porqué de estas pruebas diagnósticas. A ver, la barrera intestinal sirve para absorber nutrientes y agua, y sobre todo a través de dos mecanismos diferentes. Uno, lo que se llama la absorción intra o transcelular, que es a través en sí de las paredes de las células intestinales, y la otra es la absorción paracelular. Para viene de al lado, y esto es la absorción que se ocurre entre las paredes de una célula intestinal y otra. Y aquí hay varios tipos de uniones. Antes se pensaba que estaban una célula pegada a otra como una suela de zapato, pero no es así. Hay ciertas uniones, y sobre todo las uniones que más importancia tienen y son uniones dinámicas son las uniones estrechas, o tight junctions, que es de la terminología en inglés. Y estos mecanismos, por ejemplo, este mecanismo de absorción transcelular y paracelular, cuando estos dos mecanismos funcionan bien adecuadamente, estos dos mecanismos aseguran que solamente las moléculas apropiadas como agua, nutrientes, etcétera, pueden llegar a pasar las células intestinales y llegar hasta las células inmunes, y estas las dejan pasar y llegan a la sangre. El mecanismo de transporte de absorción intracelular o transcelular se basa en gradiente, en ósmosis o transporte activo, ¿no? Y en cambio, el mecanismo de transporte, el que está entre las células, utiliza un sistema citoesquelético, es decir, compuesto por ciertas sustancias, actina y miosina, y estas uniones entre las células, como te dije, la principal, las tight junctions, las uniones estrechas, que son unas uniones, esta dinámica, no están pegadas como una suela de zapato, y se van abriendo o cerrando de acuerdo a las necesidades de las moléculas que se necesita que pasen por ahí. Se cree que las moléculas más pequeñas pasan a través de la vía transcelular, a través de las paredes de las células intestinales, atravesando las células en sí, pero las moléculas más grandes pasarían por el mecanismo de absorción paracelular, es decir, entre las células, entre una y otra. Por ahí pasarían las moléculas más grandes, y cuando pasan moléculas mucho más grandes entre una célula y otra, es lo que se llamaría de una hiperpermeabilidad intestinal. Y por último, para que termines de entenderlo cuando te hable de las pruebas, estas uniones entre las células intestinales, las tight junctions, las uniones estrechas, van cambiando, como te digo, son dinámicas y cambian bastante de tamaño en respuesta a una sustancia en la sangre que puede modular su tamaño, ¿no? Que aumente o disminuya, que se llama la zonulina. Y así las uniones estrechas son las más sensibles a esta sustancia, la zonulina. Bueno, vamos a hablar ya de las pruebas en sí de la permeabilidad intestinal y que pueden diagnosticar el intestino permeable. Primero, la más antigua y la más aceptada por la comunidad médica, la prueba de permeabilidad de lactulosa, manitol y similares. Esta prueba, en lugar de medir directamente la permeabilidad intestinal, lo que hace es medir en la orina la cantidad y proporción de dos sustancias que previamente te han dado a ingerir. Es decir, a una persona se le da una solución que contiene dos azúcares, alcoholes, que no se degradan ni se metabolizan, el cuerpo no los metaboliza, y que son de diferentes tamaños entre sí. Uno suele ser la lactulosa, que es una molécula de gran tamaño, bueno, para tamaño, para lo que son las sustancias que absorbe el intestino, y representa a los macronutrientes, a los nutrientes más grandes, que en circunstancias normales no puede atravesar la barrera intestinal y pasa al intestino grueso o se fermenta por las bacterias. Y en segundo lugar, el segundo azúcar o alcohol puede ser el manitol, es más frecuentemente usado, o en algunos casos la rhamnosa, que es una molécula de más pequeña, ¿no? Y que representa a los micronutrientes, que en circunstancias normales es absorbida por la microvellosidad de las células intestinales y luego se excreta en la orina, por este mecanismo que te dije, por la absorción a través de las paredes de las células intestinales y no entre las células intestinales. Te lo mencioné hace un momento, las moléculas más grandes, por ejemplo la lactulosa, pasarían por la vía paracelular si hay una permeabilidad intestinal aumentada, y las moléculas más pequeñas, lo que te acabo de decir, representaría la absorción por la vía transcelular. Y una mayor absorción de estos azúcares se encuentra sobre todo en personas con enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad celíaca y en usuarios de antiinflamatorios no esteroideos, y que todas estas personas tienden a aumentar la permeabilidad intestinal. Ahora, ¿cómo se interpreta este test cuando te lo hacen? Si los niveles de lactulosa son normales, con una relación elevada entre los niveles de lactulosa y manitol, o si los niveles de lactulosa son altos, con una relación elevada o normal entre la lactulosa y manitol, hay que sospechar una permeabilidad aumentada y un intestino permeable. Esta prueba es la que se ha considerado estándar para evaluar la permeabilidad gastrointestinal durante, vamos, muchísimo tiempo, toda la década pasada. Pero el problema es que las tasas de excreción pueden ir variando mucho según la dosis que se dé de azúcar, el momento de la reclusión de orina, que suele hacerse entre las 5 a 6 horas después de haber bebido los líquidos, y también varía mucho según cada persona y la excreción y la ingesta de antiinflamatorios en los días previos. Y por esto esta variabilidad, se están considerando otras pruebas para evaluar la permeabilidad intestinal, como las que te voy a hablar a continuación. Así que en la práctica, si te haces esta prueba, realmente lo que te hacen es darte una solución con los dos azúcares y luego tienes que recoger la orina en las siguientes 5 a 6 horas dependiendo del protocolo. Vamos a reabrir pronto el registro a la membresía de problemas digestivos, en la cual ayudamos a las personas con colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano, intolerancias a alimentos y otros problemas digestivos a aliviar y tener sus síntomas bajo control. A través de contenidos y sesiones quincenales, te ayudaremos a entender mejor la raíz de tu enfermedad y te guiaremos para que sepas qué cosas debes hacer para mejorar y aliviar tus molestias. Empezamos con cambios en la alimentación, con planes de dieta específicos para desinflamar el intestino, técnicas para ayudar a manejar el estrés que influye mucho en la salud intestinal, hasta el uso de probióticos, enzimas, otros suplementos digestivos o incluso medicamentos. Avanzamos en un proceso por etapas, que cada uno podrá individualizar de acuerdo a sus necesidades con la información que iremos dando en los contenidos. Y de acuerdo a cómo vayas mejorando, puede que ni necesites pasar por todas las etapas. Además, en el área de miembros tendrás un sitio específico en el cual podrás consultar todas tus dudas para saber cómo personalizar mejor tu recorrido por cada etapa y tener el control de tus molestias más rápidamente. Si te interesa que te avisemos apenas abramos nuevamente el registro de la membresía, apúntate en doctorcueva.com/grupo-digestivo. La segunda prueba diagnóstica de la que quiero hablarte es del test de la sonulina. Te hablé hace un momento que la sonulina regula la apertura de estas uniones estrechas en el intestino delgado y actuando sobre la estructura del citoesqueleto que está dentro de las células intestinales, la de actina, miocina, y ayuda a cambiar de tamaño para permitir el paso de moléculas más grandes, ya sea por un estímulo fisiológico normal o por alguna enfermedad. E incluso en personas sanas se necesitan siempre estas pequeñas aberturas entre las células intestinales para que puedan pasar nutrientes de un sitio a otro. Pero cuando hay niveles muy altos de sonulina, esto puede hacer que estas aberturas estén demasiado grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que utilices el test de sonulina para ver si hay niveles elevados, eso puede significar una permeabilidad intestinal aumentada e intestino permeable. ¿Y qué puede causar la elevación de los niveles de sonulina en la sangre? Pues la secreción de zonulina es inducida por muchas veces por bacterias malas, patógenas, parásitos, gluten y la enfermedad celíaca. Todas estas condiciones se ha visto claramente que pueden aumentar la secreción de zonulina. Y la permeabilidad intestinal aumenta rápidamente cuando se eleva la zonulina, lo que puede llevar a que muchas moléculas grandes empiecen a atravesar la barrera intestinal y se dé un intestino permeable. Esta acción es rápida y reversible, la verdad. Cuando bajan los niveles de sonulina también empieza a disminuirse el tamaño de estas uniones. ¿Y en la práctica cómo se hace? En la práctica para ti significará simplemente que te hacen un análisis de sangre y que se somete a una técnica de inmunoensayo ELISA para medir los niveles de sonulina en sangre. Vamos, que te pinchan simplemente y analizan la sonulina en la sangre. Vamos con la otra prueba diagnóstica, los anticuerpos antilipopolisacárido. El lipopolisacárido es una molécula que puede pasar la barrera intestinal y acceder a la capa de células inmunes que está debajo de la mucosa cuando la zonulina y la permeabilidad intestinal, claro, está elevada. El lipopolisacárido es un componente de la membrana de las bacterias, sobre todo de un tipo de bacterias que se llaman bacterias intestinales gram negativas porque se tiñen con una tinción de gram. Y si este lipopolisacárido pasa en grandes cantidades a la sangre, puede aumentar la producción de ciertas sustancias de defensa del cuerpo que se llaman las citoquinas y esto produce un efecto inflamatorio. Por tanto, los anticuerpos contra el lipopolisacárido que se encuentran en la sangre reflejan la interacción de las células inmunes que tenemos aquí en el intestino con esta molécula, por lo que pueden servir como un marcador útil para identificar el intestino permeable y su gravedad. Y también en la práctica, ¿qué significa? Que te hacen una analítica de sangre y lo analizan para ver si hay estos anticuerpos antilipopolisacárido. Otra prueba diagnóstica, que también tiene evidencia científica, los anticuerpos antiactina-miosina. Cuando las uniones estrechas de la vía que te conté de absorción paracelular están comprometidas, el componente del citoesqueleto del que te hablé, que controlaba la apertura de estas uniones estrechas de actina-miosina, ese componente queda un poco expuesto. Y recuerda que este citoesqueleto de actina-miosina hacía que se mantuvieran juntas y cerradas las uniones estrechas. Y cuando estas uniones estrechas empiezan a abrirse en el intestino permeable, toda esta actina-miosina queda expuesta y queda expuesta incluso a la capa de células inmunes y se puede desencadenar la producción de anticuerpos contra esta actina-miosina. Y entonces estos anticuerpos se pueden medir en la sangre y puede ser también un marcador útil para detectar el daño de la mucosa que puede conducir a una mayor permeabilidad intestinal y a un intestino permeable. Al igual que la prueba anterior, esto solo requiere también una analítica de sangre. Y por último vamos a hablar de los anticuerpos anti-CDTB y antivinculina. Esta prueba de anticuerpos anti-CDTB y antivinculina se está utilizando actualmente para diagnosticar el colon irritable tipo diarrea al distinguirlo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y dado que hay una frecuente asociación entre el intestino irritable y el aumento de la permeabilidad intestinal, esta prueba de anticuerpos también puede ser útil para evaluar la permeabilidad intestinal. La CDTB es el acrónimo se llama toxina de distensión citoletal B, vaya nombre, ¿no? Pero es una toxina producida por muchas bacterias dañinas que causan una diarrea aguda, una gastroenteritis aguda o intoxicación alimentaria. La vinculina es una proteína del interior de las células que es importante para mandar señales y es importante en la señalización y en la adhesión de las células de muchos tejidos, incluido el intestino delgado. Y con frecuencia, después de una gastroenteritis aguda, de una intoxicación alimentaria, el cuerpo puede desarrollar anticuerpos contra esta toxina, contra la CDTB, que pueden reaccionar de forma cruzada con esta proteína vinculina porque son muy parecidas su estructura molecular. Entonces, los anticuerpos contra CDTB pueden eliminar la toxina, pero siguen en circulación y siguen atacando a la vinculina por su parecido molecular, la vinculina de las células intestinales. Y esto puede continuar causando daños mucho tiempo después de que desaparezca la toxina y el factor agravante. Y se ha demostrado que los niveles aumentados de anti-CDTB indican la presencia de, por ejemplo, colon irritable tipo diarrea. Y también que estos marcadores pueden indicar un aumento, al menos concomitante también, de la permeabilidad intestinal. Además, se ha encontrado también estudios en animales, en ratas, que los niveles de anticuerpos contra CDTB y antivinculina se correlacionan con el SIBO, con el sobrecrecimiento bacteriano. Si bien realmente no se han evaluado con exactitud los niveles de antivinculina y anti-CDTB y su utilidad para el diagnóstico del intestino permeable, esta prueba podría ser útil e informativa, ya que los niveles de anti-CDTB y la antivinculina parecen ser útiles para evaluar tanto la gravedad como pues, los factores causales, ¿no?, de este aumento de la permeabilidad intestinal. Y bueno, otras pruebas con menor evidencia y de las cuales te hablo con detalle y un poco más de explicación en el artículo que te dejaré en la nota de episodio son pues, el examen de completo de heces, las típicas pruebas de disbiosis intestinal, las pruebas de ácidos orgánicos en orina y también pruebas de intolerancia alimentaria IgG. Estas pruebas realmente son más indirectas y no son las más fiables para hacer un diagnóstico preciso de intestino permeable, pero de todas maneras las tienes ahí en el artículo que te dejaré en las notas de este episodio. Solo decirte que a fecha de hoy, octubre de 2019, algunas de estas pruebas no están disponibles en España y en algunos países, dependiendo cuál sea, muchos no van a estar. Aquí en España, por ejemplo, está disponible el test de permeabilidad intestinal con manitol y lactulosa o rhamnosa y también está disponible el test de ácidos orgánicos en orina. Y algunos test definitivamente no están. Por ejemplo, el de anti-CDTB y antivinculina no está disponible actualmente en España. Está disponible en Estados Unidos con el nombre de IBS Smart. Y algunas de las otras pruebas, como te digo, no están disponibles, pero apenas estén disponibles, voy a alguna actualización, cualquier cosa, pues yo lo publicaré en alguna forma de algún contenido, ya sea podcast o en los contenidos escritos en el blog. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Te espero la próxima semana con un nuevo episodio de Nutrición y Flora Intestinal como claves de tu salud.
Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en las notas del programa o envíamela a luis@doctorcueva.com.
Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en @doctorcueva y en Facebook en facebook.com/doctorcueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable, pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.